Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
La décima semana se ha completado de la Liga Nacional. Ya los equipos van definiendo cuáles son las batallas en las que están. Esta semana la Liga se va a poner al día y entraremos de lleno a la recta final de la fase regular.
Somos Carlos Soto y Esteban Garay y en el capítulo 45 de esta segunda temporada te contamos todos los detalles de un nuevo fin de semana de básquetbol nacional, revisando, como siempre, lo ocurrido en los 13 partidos de la Liga Nacional 2024. Balón al aire, balón entre dos, comenzamos.
Elevate es especialista en diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de las plataformas digitales. Balón Entre Dos está entre ellas. Sigue su cuenta de Instagram, @elevatedsgn.
LNBChile.tv es el servicio streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente es suscribirse al paso anual por 38 luquitas con acceso a todas las transmisiones.
¿Cómo está, Esteban? ¿Cómo andado?
Bien. Después de una caótica semana, puedo respirar un poco.
¿Ah, sí? ¿Le estuvo complicada la semana? Sí, usted estuvo
en la capital, de todo, ¿no? Sí, estuve de todo. Estuve con Español el fin de semana. Grabamos con Cristian el lunes en la mañana. El martes viajé a Osorno. Me entero de la salida de un jugador, de Mateo Bolívar. Después, al día siguiente, me entero de la salida del entrenador, Marcelo Macías. Y ahí a los partidos del viernes, Semana Santa, el domingo.
Ah, pero con su equipo disfrutó, debo decir.
Le dimos un gusto a usted, Carlos Soto, ¿no?
Aclaramos otra vez para quien no sabe. Esteban es CM, es la palabra correcta, ¿no?
Sí, Community
Manager. CM, solo CM, no le ponga más letras. Del Español de Osorno.
Sí. Bueno, y tú estarás feliz, ¿po?
¿Por? Porque ganó la U 3-1, a Cobreloa, un triunfo importante.
40 lucas
el día domingo. Pero yo estaba, además, ni siquiera lo vi por la tele porque estaba en el Coliseo, pero bueno.
¿Te rompimos un récord?
Sí, para marcar ahí las estadísticas en las dos publicaciones que se hacen los domingos por la noche.
Sí, eso lo vamos a estar analizando más adelante. Saludos a Cristian Opitz, que está ya casi la última de su batalla final en la universidad. Bueno, sí, mi última batalla en realidad.
La vida empieza después. Eso no es nada. La vida empieza después. Ahí va a haber batallas de verdad después, ya. Vamos con lo que pasó. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo sé que después de la universidad, después van a echar de miedo en la universidad.
Ya. Sí, en todo caso.
Se van a dar cuenta que la universidad era lo más fácil que había. Vamos a lo que pasó el fin de semana, porque hablábamos de Español, justamente, que partió con todo. Realmente es un inicio de semana muy importante, porque después de haber tenido una semana bien, bien rara, terminaron ganando dos partidos y partiendo justamente con el del viernes, en el que derrotan al Atlético Puerto Varas por un expresivo marcador. Puerto Varas estaba complicado, Esteban, no llegó con el equipo completo, están con un extranjero menos que Ferguson, y Razas, que sí estaba inscrito, realmente no jugó. O sea, no jugó ni el partido del viernes ni tampoco el domingo con las Ánimas. No,
solamente cumplió con rellenar la nómina nomás, básicamente, porque ni siquiera calentó nada, solamente se vistió por lo menos el viernes cuando me tocó verlo a mí. Y la verdad es que sí se veía un Puerto Vara bastante complicado. Tenía, como tú bien lo mencionabas, a Rijuta Razas con una lesión que lo tiene fuera, creo que un mes, por lo que leí.
Decía Damián Camarra en la entrevista que nos dio para el NBTV hace unos días, tras el partido contra las Ánimas, del que hablaremos más tarde, dijo que tenía esperaba que volviera a entrenar ya con cierta normalidad esta semana ya volverá a entrenar con el equipo. Recuerda que la otra semana Puerto Varas no juega porque no tiene partidos pendientes, así que recién vuelve a la cancha la semana subsiguiente.
Ah, entonces es más corto el periodo de recuperación.
Esperan que pueda volver.
Bueno, y fue un triunfo cómodo para Español Osorno, que triunfó por 85-58, 27 puntos de diferencia a favor del local. Dominó Español de Osorno completamente en la pintura, 48 puntos salieron desde ahí. Y también en la segunda oportunidad es con 18 puntos, logrando igual un marcador de, como lo mencionaba, 85-58, con un 35-69 tiro de campo, un 50.7% de efectividad en esa zona.
Números invertidos. Yo me acostumbré desde el 85-58, que siempre la diferencia con números invertidos es un múltiplo de 9. Una tontera, pero 27 puntos. El caso es que en los números individuales, doble-doble para Arnold Luis, 19 puntos, 11 rebotes y 20 puntos para Suárez con 6 rebotes y 13 asistencias. Lo que está marcado ahí en la pauta de lo que teníamos que decir de Opitz es para el partido siguiente de Español, por cierto. Y en el caso de Puerto Varas, el único jugador que superó los 10 puntos fue Edgardo Torne, que fue titular, hizo 14 puntos, pero claro, un partido bastante, bastante para el olvido de Puerto Varas, que tuvo una mucho mejor presentación el día domingo con el mismo equipo, con el mismo plantel, frente a las Ánimas. Los que también tuvieron una buena presentación, importante triunfo para sus batallas, hablábamos un poco de las batallas, la Católica, que le fue a ganar a Español de Talca, rival directo en mi criterio, por 85-68.
Un partido que tuvo 17 puntos de diferencia a favor de la Cato, que tuvo como protagonista a Álvaro Peña con 19 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias. También a Montgomery con 19 puntos, una asistencia, un rebote, 3 asistencias. Y también a Vicente Damianovic con 13 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Fueron los mejores jugadores de la Cato, que es un equipo que, como tú lo decías, está peleando otras batallas, está peleando la parte baja de la tabla, pero que tampoco es un rival fácil de vencer.
Sí, mira, yo miraba datos justamente de la Católica. Claro, cuando uno mira los partidos que ha jugado, cuando le ganó a las Ánimas, le ganó a Sportiva, le ganó los dos partidos a Español, le ganó a Puerto Varas. O sea, hay dos triunfos ahí de los que te dije, las de Puerto Varas y el de las Ánimas, que son triunfos que sus rivales directos no van a tener. Después, bueno, están esos partidos que en los que pierde, pero pierde por poco, en los que da pelea. Por ejemplo, 12 puntos con la UDEC, 12 puntos nada más en el partido de visita con Puerto Varas. No es que le pasen por encima. El partido en el que más por encima le pasaron fue justamente ante Español de Osorno por 80-48. Del equipo de Español de Talca, 23 puntos para Santiago Serna, 10 rebotes, doble doble para él, 10 de 15 de campo y 23 puntos también para Reggie Baker con 2 rebotes y un 11 de 21 de campo para el triunfo final de la Católica sobre Español de Talca. La U de Conce y Leones jugaron lo que para muchos era el partido de la fecha, un partido entretenido, de todas maneras, que gana el cuadro del Campanil. Esteban, importante triunfo, porque en esa batalla de arriba, ¿te acuerdas que el año pasado estaban los dos, no? Estaban solo ellos dos, hoy hay más actores, y Español, la UDECON se perdió ya un par de partidos, perdió un partido con Español de Osorno, perdió un partido con Ancud, Leones vino a perder un partido con Puerto Varas hace algunas semanas. Entonces, hay más salseo ahí en esa batalla de arriba.
Es una especie de clásico moderno, lo pintaban en redes sociales.
Cristian Opitz se va a enojar si usted dice eso. Sí. Cristian Opitz, saludos para él. Se va a enojar porque él acuñó la frase clásico moderno para Ancud con Valdivia. Y se molestó. Noté molesto en el WhatsApp, lo noté molesto cuando el canal para el que ambos prestamos servicios utilizó la expresión clásico moderno para promocionar su transmisión del viernes.
Yo creo que más clásico Valdivia Ancud. Estuvo muy bueno el ambiente ese día. estuvo muy bueno el partido. Que lo comentaremos más adelante.
Pero mucha gente en Concepción también estaba llena la cancha para el partido de con Leones, ¿eh?
Sí. Sí, mucha gente. Es difícil ver una cancha llena en la U de Conce.
En cualquier parte que esté arriba, de, más al norte de Temuco, ¿sí?
Puede ser. Oye, pero fue un partido lindo de ver. Yo alcancé a ver la mitad del partido porque terminó en el Monumental tipo 9. Así que ahí me puse al tanto de este partido, que estuvo entretenido, sobre todo la parte final, donde Leones tuvo la posibilidad de ganar y finalmente la U de Conce se puso arriba por 4 puntos en el marcador.
30 puntos para Roquez Johnson, que fue nuestro MVP, elevate de la semana pasada, candidato a ser MVP elevate del mes. Hoy tenemos MVP elevate del mes al cierre, ¿eh?
Sí.
Toca, sí, sí. Y Derrick Goods, 27 puntos, 11 rebotes, mientras que Leones hizo 20 puntos Jerry Evans con 7 rebotes, hizo 17 puntos también Darryl Jones. Y en los números, fíjate que cuando uno busca cómo se movió el marcador y cómo anotaron, en el caso de Leones, tiró para un 53% contra un 48%. ¿Dónde estuvo la diferencia? Quizás es que en los tiros libres, porque hubo más faltas del equipo de Leones, el doble de faltas prácticamente, lo que le dio más tiros libres a la UDEC, que anotó 7 puntos más por ese expediente que el equipo de Quilpué.
De hecho, si te das cuenta, igual la cantidad de triples, 15 de 35 para,
y otro,
para Leones y 6 de 17 para... Uh-huh.
Claro, sí, sí, porque anotó más triples Leones, pero lo que hace una diferencia también importante es los rebotes, porque fíjate uh-huh. que cuando miras los números, la U de Conce, claro, tiene peor porcentaje de conversión, pero con más lanzamientos. O sea, hay un... Eso permite 12
veces más.
En canastas de campo, en canastas, el número absoluto, anotó 3 más. Eso tiene que ver con los rebotes. Gana 42-25 los rebotes la U de Conce. Tiene que ver con los 11 rebotes de Goods, que tiene que ver con los 7 que hizo Roquez Johnson. Y eso le permite las segundas oportunidades para poder, a lo mejor, sin un porcentaje tan efectivo, haber sacado esa ventaja de 4 puntos. Se van a volver a enfrentar este fin de semana.
Sí, el partido que queda pendiente, ¿no?
El partido pendiente se va a jugar el sábado 20:30 en Quilpué. Gran partido, importante partido. Por lo mismo, aquí están peleando básicamente por los primeros lugares, que este año tiene una aliciente adicional, te diría yo. O sea, ser primero o segundo, además de descansar 2 semanas, implica enfrentar a un equipo, sí o sí, que va a venir con una serie de al mejor de 5 en el cuerpo.
Uh-huh. Es verdad. Estoy convencido de que hubiese sido mejor de otra manera el play-in.
Yo también estoy de acuerdo contigo. Me imagino que pero, tú piensas en un formato NBA.
Sí.
De una semana.
Y yo decía, a lo
muerte súbita.
Si quieres hacerlo al mejor de algunos partidos, hazlo a 3, no a 5.
Que se resuelva en una semana.
Sí. Yo creo que es lo mejor. Hoy estoy un poco perdido con el tema de la recalendarización. No me ha llegado la.
Ya, pero. No, pero es la que. Pero es el que llegó la semana pasada. Sí, ese es. El que tiene una segunda hoja. No ha cambiado. Así que este fin de semana se juegan. Esta semana se juegan 8 partidos del campeonato. Así es que. Atentos. Pero vamos a seguir hablando de esto. Pero
lo revisamos al final.
Sí. Tenemos todavía más contenido para revisar en esta edición. Como siempre, los invitamos a conectarse a las redes sociales de Balón Entre Dos, que están en Instagram, también Facebook. En Facebook, Balón Entre Dos, por supuesto el canal de Spotify, por supuesto el canal de YouTube, que no hemos subido mucho ese tiempo ahí, pero están disponibles para que puedan seguir. Esta semana ya salieron unas publicaciones nuevas con los resultados, asesorado por el señor Garay aquí. Bueno, elevaste. Así es que en redes sociales hay contenido y además ahí van a poder ustedes saber normalmente en qué momento, qué capítulos publicamos. Van a estar ahí en las redes sociales de Balón Entre Dos. ¿Usted la sigue, cierto, Esteban?
Sí, como siempre. Obviamente. La sigo de antes de ser parte de este podcast.
Me parece muy. Pero si usted no puede, no sea, mentira. No sea mentiroso mentí. Porque usted no, creó. Mentí. Usted creó las cuentas.
Mentí. Casi me sale. Salí pillado al tiro. No, pero sí lo seguía Relator Soto de mucho antes. Bueno, claro. Un partido en el que estuviste tú, Carlos, fue el de Las Ánimas frente a Sep Puerto Montt, donde venció Las Ánimas 82-73, pero fue un partido bastante complicado para el elenco animeño.
Sudó la gota gorda Las Ánimas, estuvo en desventaja buena parte, sobre todo en el primer tiempo. Me parece que a la larga mostró su mayor jerarquía finalmente. 21 puntos para Rakim Brown, hizo un gran partido Luis Mérida, 19 puntos, 11 rebotes. Ahí le hacíamos la pregunta, pues claro, tuvo la opción de anotar una canasta importante al cierre, pero recordábamos, yo debo decir malamente, a lo mejor yo se lo recordé en la pregunta, la canasta que pierde en el partido con Católica, que tuvo la posibilidad de ganar el partido ahí en una jugada. 20 puntos para Jan Caraboni, que fue titular además porque no jugó ese partido, como tampoco había jugado el partido con Leones Christian Chopler, que está saliendo de una lesión, jugó al día siguiente y hablaremos de eso, para el triunfo de Las Ánimas frente a un Sep Puerto Montt que anotó con Stanley Scott, 28 puntos, 10 rebotes, Jordan Cárdenas, 16 puntos, 12 rebotes, y un partido bastante, bastante discreto de Jeremy Ireland con 7 puntos y 13 rebotes, 2 de 10 de campo. Triunfo de Las Ánimas, importante porque tenías que ganarle a Puerto Montt. Si quieres ser competitivo para Las Ánimas, si quieres estar en la pelea que quiere estar Jorge Luis Álvarez, no puede perder el partido contra los equipos que están teóricamente más abajo.
Y ya teniendo en consideración que había perdido con Católica. Sí. Yo creo que ese partido no estaba en mente perderlo. Bueno, oye, me llama la atención igual la poca rotación que tuvo Las Ánimas en este partido.
¿Por qué no jugó Chopler? Porque tiene con algún tema de salud a Sebastián Lorca, que no ha jugado prácticamente toda la temporada, y porque tampoco ha contado desde la tercera semana, más o menos, que no tiene disponible a Branco Coro, que no tengo claro si va a volver. Entonces, la rotación del equipo es la que es, con 7 jugadores, más Pablito Godoy, que jugó unos minutos en el partido del otro día, pero claro, la rotación es de 7 jugadores hoy día de Las Ánimas, y de esos 7, no contó con Chopler en el partido de pasado días, sábado, y el domingo sí contó con Chopler. De hecho, le pregunté a Chopler durante el tiempo si estaba para jugar el domingo, me dijo, en realidad podría entrar el sábado incluso, pero estamos manejando el tema de los minutos, puede que entre hoy día, pero bueno, me imagino que al momento de recuperar el marcador Las Ánimas ya no fue necesario, pero es la realidad del equipo, que aún así, en mi criterio, de la segunda batalla, de la batalla de la zona media, es el que está mejor aspectado. Respecto
sí,
de,
sin duda,
es uno de Puente los... Alto, Valdivia y Puerto Varas.
Seguimos avanzando, nos vamos hasta Santiago, donde Puente Alto venció por 90-61 Sportiva Italiana.
Y aquí, bueno, partido con una victoria categórica, 29 puntos de margen de Puente Alto, una de las más amplias del campeonato hasta ahora, para un equipo de Puente Alto que evidentemente ha mejorado respecto de cómo comenzó el campeonato. Por ejemplo, de los últimos 5, ha ganado 3. Recuerda que Puente Alto partió perdiendo 4 partidos, y entre medio, ya cuando se ha recuperado, le ganó, por ejemplo, a la Audax Conce un partido. O sea, y ahora, bueno, le gana Sportiva Italiano, equipo que otra vez va a tener que enfrentar inmediatamente después esta semana en los partidos pendientes.
Bueno, con este partido Puente Alto alcanzó su partido con mayor diferencia a favor y también sí, la menor cantidad de puntos recibidos, donde lo hemos mencionado capítulo a capítulo la evolución que ha tenido Puerto Varas, o sea, Puerto Varas Puente Alto, donde ha ido de muy menos a mucho. Fue un cambio importante, donde Yassin Everett en este partido sumó 13 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias. Anthony Randright con 12 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Y Marcelo Pérez, también lo tengo destacado acá, con 9 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Y Joaquín Pino, que también está haciendo un muy buena semana ha tenido este jugador nacional con 11 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias.
Ahí repartió harto el goleo Puente Alto. Fíjate que hay 6 jugadores con más de 10 puntos en ese equipo. Porque obviamente pasó lo que le pasó a Osorno después con Puerto Montt, que las características del partido te permiten ir rotando de otra manera la banca. La resistencia deportiva italiana liderada por Keaton Herbie con 14 puntos. Los mismos que hizo Jonathan Ocasio con 13 puntos, Federico Herrera y 9 rebotes. Ahora sí, este es el que Cristiano Pizzi, saludos para él otra vez, llama el clásico moderno, el partido entre Abancud y el Club Deportivo Valdivia, que en algún momento, al entretiempo sobre todo, Valdivia estaba ganando por 18 puntos. Y bueno, termina perdiendo por 80-74. No viajó el Tato Martínez, ¿ah?
¿Eh? Sí, está lesionado, si no me equivoco.
Sí, sí. No, sí, problemas físicos, no pudo viajar.
Oye, yo pensé que se debe volvía con este. Se volvía con triunfo, la verdad. Estuve viendo el partido y la verdad es que se vio un sólido Deportes Valdivia que tuvo muy buen primer tiempo, pero Ancud logró despertar durante el segundo. 22-10 fue el tercer cuarto, entró dormidísimo Valdivia también. 24-12 fue el último cuarto, que terminó con una victoria de 80-74. Que la verdad fue un partidazo.
¿Te gustó el partido? Yo no lo vi porque estaba. Lo vi final al día siguiente, porque estaba. A esa misma hora yo estaba en el partido de las ánimas con Puerto Montt. Me fui escuchando, aprovecho para pasar el dato a mis amigos de Radio Para Ti en Valdivia, que estuvieron transmitiendo el partido, ahí a Pato Vera, saludos para él. Estuve escuchando el final del partido camino a casa y, claro, veía cómo Ancud se metía en el partido. No es la primera vez que Valdivia hace un buen primer tiempo, porque, por ejemplo, los partidos con las ánimas, los dos partidos con las ánimas, te diría que Valdivia hizo buenos primeros tiempos. Contra Español de Talca, el partido que Valdivia termina perdiendo, el de lo fue ganando siempre durante prácticamente todos los primeros tres cuartos. Te diría que también es un partido correcto en el primer partido con la UDEC Conce, que termina perdiendo en alargue, eso sí. No el segundo, porque el segundo fue pasado por encima, pero no es la primera vez que Valdivia hace un buen partido hasta cierto punto, en este caso hasta el entretiempo, y se determina yendo el encuentro.
Bueno, de hecho, Ancud estuvo ganando hasta el primer cuarto, después pasó arriba Valdivia, hasta casi la mitad del último cuarto, donde ya se pudo tomar una pequeña ventaja Ancud, que terminó con la victoria y que sigue consolidándose en la parte alta de la tabla. Mejores jugadores del partido.
Un dato importante el que va a dar usted ahora, seguramente.
Sí, bueno, el líder en puntos fue Juan Fontena con 23 puntos, también 7 rebotes y 2 asistencias. Franco Morales, que fue el MVP de ese partido, con 15 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias.
O sea, el primer triple doble del campeonato y el segundo del año, si usted quiere, porque hizo un triple doble también en la Supercopa el propio Franco Morales.
El hombre de los récords. También está Javier Gibson con 9 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia. Fueron los mejores jugadores de Ancud en este partido. También en Valdivia, destacar el trabajo que hizo Saint Lloyd con 20 puntos, 6 rebotes. El Pitu Rivero con 16 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia. Son los mejores jugadores de Valdivia también en este partido.
Triunfo importante para Ancud, que está en racha. Ya vamos a hablar de eso cuando lleguemos al otro partido que también ganó al día siguiente. Y el que también ganó, y por harto, otra de las goleadas del campeonato, para Naviero Ulloa de Castro, que se reencuentra con la victoria después de haber sufrido varias derrotas consecutivas, con un cambio extranjero entre medio. Adris de León vino a reemplazar a Latrice Mosley, que hizo, me parece, y como, a propósito de Valdivia, cómo lo sufrirán, hizo un gran partido contra Valdivia en esa visita al Coliseo, pero le costó entrar en ritmo, bueno, y lo reemplazaron por Adris de León, y ganó Naviero Ulloa de Castro por 84-52 al Liceo Pablo Neruda, que obviamente es un equipo que está muy, muy complicado, porque le ha costado muchísimo a Pablo Neruda esta última parte, cuando ha perdido dos jugadores también.
Sí, bueno, Castro fue uno de los equipos que tuvo una semana bastante movida con esta salida de extranjeros, y una diferencia de 32 puntos para retomar la victoria igual le hace muy bien al equipo. De hecho, De León igual hace un partido correcto con 11 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. También Martín Perdomo con 14 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias. Y Lucas Díaz con 13 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Un partido repartido también en puntos que complica bastante a Neruda, que empieza a bajar más en la tabla. Y vamos a ver cómo queda en este
tiene partidos pendientes, tiene que jugar, uh-huh. tiene que viajar a jugar con justamente esta semana con Puente Alto y con Sportiva. El partido con Sportiva más importante, creo yo, que el partido con Puente Alto, porque pero ojo, Sportiva yo también lo pondría un poquito más pensando en el play-in que en el descenso a estas alturas, ya como va el campeonato, más allá de la derrota que tuvo con Puente Alto este fin de semana. En Neruda, 16 puntos para Felipe Acuña, líder de goleo con 16 puntos, ya lo había dicho. Vamos a Talca, porque ahí poco pudo hacer, aunque dio incluso más pelea, te diría yo, que en el partido del día anterior, pero ante Leones es otra cosa, y Colegio de los Leones le ganó a Español por 83-67, mal momento de Español de Talca en el campeonato, le ha costado también Español bastante, lleva 5 derrotas consecutivas, es la racha activa más larga de las que está activa hoy en la liga, las 5 derrotas de Español de Talca.
De hecho, la diferencia tampoco es tan alta a comparación de cómo había empezado el partido, porque el primer parcial fue de 32-6.
Sí, sí, me acuerdo que yo estaba siguiendo el marcador online y en algún momento lo mencioné en la transmisión. Partido que se proyecta como una de las grandes goleadas de la temporada y después llegó acá y que la goleada se había perdido un poquito.
Sí, de hecho, yo igual dije, a ver, vamos a ver cómo está este partido, capaz que puede ser marcar la diferencia, pero no, al final solamente fueron 16 puntos de diferencia, 67-83 a favor de Colegio de los Leones, que tuvo como figura Darrell Jones con 15 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, también está Jerry Evans con 12 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, y el Nacho Carrion con 12 puntos. ¿Se va?
O sea, lo han anunciado que deja el equipo.
¿Se va?
Perdón, lo han anunciado en otra parte. A ver,
ahí Venezuela, pero Venezuela tiene unos problemas todavía. No sé si empieza la liga.
Bueno, lo que ha sido anunciado en otra parte. Fue anunciado esta semana. No sé si hasta ahora, estamos grabando lunes por la tarde-noche, no sé si hasta ahora vamos a revisar si es que Leones ha publicado algo. Esto puede cambiar de aquí a que usted escuche este contenido. Pero de momento yo lo que tenemos entendido y que incluso lo sabíamos porque algo nos habían dicho es que Evans venía con esta condición de que se podía ir en este momento, como algo parecido a lo que le pasó a Satchel el año pasado en Las Ánimas, que él llegó al equipo pero con la condición de que en algún momento se podía ir. En Español de Talca, otra vez Serna con 20 puntos, 12 rebotes, 16 puntos para Baker y 6 rebotes, y al que también ganó y ganó bien, es la Universidad de Concepción, otra vez 7 victorias consecutivas, apareció, ya se consolida, me parece, el equipo del Campanil, 84-72 ganó el partido, con 18 puntos de Sebastián Carrasco. Aprovechamos de recordar que tenemos un podcast con una entrevista a Sebastián Carrasco que hicimos el miércoles pasado, está disponible ahí en Spotify, un poquito más abajo que este. 14 puntos para Nico Aguirre y 13 para Diego Silva en el caso de la UDEC.
Por parte de la Católica, Álvaro Peña con 22 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Rodrigo Rojas con 10 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Un partido parejo igual dentro de todo, donde vemos una Católica que no bajó el ritmo, por decirlo de alguna manera. De hecho, gana el último cuarto 20-24.
Y tuvo un problema ahí con Dee Montgomery porque fue expulsado finalmente por la combinatoria de falta técnica y antideportiva. Así es que no pudo, jugó, hizo solamente 2 puntos y jugó solo 13 minutos para Dee Angerian Montgomery. Eso fue lo último del sábado, ¿no? Sí. Así cerramos la jornada del sábado.
Así como les invitamos a seguir a las redes sociales de Balón Entre Dos, también les invitamos a seguir a nuestras redes sociales personales. A Carlos Soto lo encuentras como @relatorcsoto en Instagram, en X. A Cristian Opitz como @chris.opitz en Instagram. Y a mí, @chris, con H, con el medio de la C y la R, .opitz con Z al final.
Sí, no hay más guiones bajos y de ahí no hay más signo de interrogación. No.
Yo le dije que se cambie el relator Seopit. Está muy bueno.
No, pero si antes que se lo ocupen, tiene que usar el apodo que le dio Pepe Rebote, el joven maravilla.
No, pero ya debe estar ocupado.
Yo soy joven, la joven maravilla, guión bajo.
Y a mí me encuentro como arroba estengaray m en Instagram y en X. Así que eso, Carlos Soto. Vamos a la jornada dominical. ¿Pasó el conejito el domingo, no?
Sí, se portó bien.
Se portó bien el conejito, muy bien.
Quiero decir que jornada dominical, estamos a un ritmo que me parece que es el que tendríamos que tener, ¿eh? Te quiero decir, no quiero echarlo a perder, pero estamos a un ritmo, el podcast va andando a la velocidad que tiene que ir para completar esto en el tiempo. Naviero Ulloa de Castro, Deportivo Valdivia. Apretado partido, largo el final. Yo no sé qué pasó al final porque demoró muchísimo en cerrarse este partido. Los últimos 15 segundos fueron eternos. Pero ganó Valdivia. Se reencuentra con la victoria y gana 71-68 a Naviero Ulloa de Castro. Y aquí es donde uno empieza a sacar cuentas para un equipo de Valdivia que está en la zona media de la tabla, donde no puede darse el lujo Valdivia de perder partidos contra equipos que están en la zona de más abajo, donde yo estaría ubicando a Naviero Ulloa a estas alturas. Quizás no en la zona baja, no creo que esté peleando el descenso a Naviero Ulloa de Castro. Esa es la sensación que me da, quedan todavía un par de semanas, pero me parece que va a estar peleando por rajuñar el play-in a estas alturas.
Bueno, el partido se le complicó un poco a Valdivia en el final, porque al haber estado casi dominando todo el partido desde el segundo cuarto en adelante, en los últimos minutos Naviero Ulloa de Castro pasa por arriba en el marcador hasta los últimos minutos, últimos segundos de hecho, y ahí es porque se demora tanto, porque hubo muchos minutos al cierre del partido.
Hace finalmente en Valdivia 14 puntos Duan Raza, el partido de bajo goleo, fue el goleador, 7 de 11 de campo, y 11 puntos para Calulo Soto, con 4 de 5 de campo, 2 de 3 en triples. Y el otro jugador que hizo más de 10 puntos fue el Pello Sandoval, con 10 viniendo desde el banquillo. Aquí donde Cian Lloyd hizo solamente 2 puntos. Cian Lloyd ha hecho 2 partidos de 20 puntos, los dos lo perdió Valdivia. Los partidos de Cian Lloyd, que obviamente está su rendimiento en tela de juicio. No sé, yo no creo que sea un mal jugador, yo lo dije algunas veces, creo que simplemente no es el jugador que el equipo necesitaba en este momento. Y en el caso de Castro, Esteban, 19 puntos para Seba Silva, que fue el goleador, con 15 puntos, 7 rebotes también para Silva, con 15 puntos Adris de León, no es Andrés de León, es Adris de León, y Cristian Correa con 10 puntos.
Seguimos con el otro partido.
Esta vez vamos a ir de sur a norte, porque así está pauteado.
Sí. Que tenía algo especial este partido, ¿no?
Sí, porque fue. Abancudo perdió 2 partidos. Uno de ellos fue nada menos que contra Pablo Neruda.
Y se hizo fuerte de local Abancudo. 28 puntos de diferencia. 96-68 ganó el Abancudo frente al Liceo Pablo Neruda, que tuvo como protagonistas. El MVP de ese partido fue Juan Fontena con 29 puntos. 9 rebotes, 2 asistencias. Lozoya con 15 puntos, 1 rebote, 2 asistencias. Y Pablo Barraza con 11 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias desde el banquillo.
Hizo 2 asistencias también, 12, Franco Morales.
Tiene razón.
Lo marco porque con esas 12 más las 13 que hizo el día anterior, Franco Morales, cuando se publique, aprovecho para hacer la cuña, en Relator Sesoto, en la cuenta de Instagram, el día miércoles creo que va a estar programada esa publicación, va a aparecer como líder de asistencias del campeonato Franco Morales hasta ahora. En Neruda, 16 puntos para Felipe Acuña y 14 puntos, 16 rebotes para Tomonta Wright. Ya hablaremos de la situación de estos equipos, seguramente haremos un podcast más largo para ir analizando más en detalle los diferentes desafíos que van teniendo los equipos de cara al final. Vamos a seguir avanzando, dejamos la Isla Grande de Chiloé, cruzamos el Canal de Chacao, tomamos la Ruta 5, muchos kilómetros, o sea, no tanto, pero para llegar...
¿Ah? Sin quedar en pana.
Sin quedar en pana, además, tratamos de llegar rápido para llegar a Osorno, porque se quedó en pana ese Puerto Montt. Podríamos usar ese, podría ser titular, ¿no? Podría ser un titular porque explicaría también lo que pasó en el partido.
Nosotros estábamos esperando el partido, obviamente. esperando que todo esté correcto en el gimnasio Monumental, cuando el comisario nos dice, Puerto Montt se quedó en pana.
Y entiendo que llegó muy encima de la hora original, sí. Y el partido de todas maneras se pospuso solo 10 minutos. O sea, yo creo que también eso también influye, porque no hizo un... Probablemente, a ver, yo jugador de ese Puerto Montt, ya voy un poco enojado por la situación. Ya voy medio tenso a la cancha porque voy un poco enojado por lo que significa viajar y quedar en pana en un viaje además que es de 100 kilómetros. Tampoco es que recorrieron Chile para llegar.
Claro.
Ya voy un poco tenso. No tengo un buen calentamiento porque no alcanzo a hacer el calentamiento. Entonces yo creo que ahí vengo con esa carga detrás emocional de lo que significa estar un poquito enojado quizás por lo que pasó. O sea, eso me parece que influye también en el trámite del partido.
Mira, a ver, si no me equivoco, Puerto Montt llegó quedando 35 minutos para empezar, si no me equivoco. O 40 minutos para empezar. No, menos. Porque bajan cuando quedaban 20, 21, 22, y dan 10 minutos más para el calentamiento. Entonces, 30 minutos de
A ver, de preparación. Para quienes no... digamos, para un partido normal... Los jugadores están una hora antes haciendo no el calentamiento ya listo para ya de cara al partido, sino que un trabajo de
lanzamiento,
elongación, de hacer lanzamiento, de tirar de lanzamientos, efectivamente algún trabajo de más de carácter físico antes del calentamiento ya de cara al partido, que son los últimos 20, 25 minutos, que es cuando salen a la cancha de nuevo y esas cosas. Pero y eso es lo que no tuvo, entiendo, ese Puerto Montt, que también es importante, porque al final te activas solo en esos minutos. Que, insisto, y además bajándote del bus. O sea, por más que haya sido un viaje de 100 kilómetros, es un viaje de 100 kilómetros que se hizo más largo porque tuviste un problema.
Sí, luego, llegaron a una van. No sé qué habrá pasado si...
Es un bus, viaje de jugador de 1,80 m, 2 m en un asiento que no es un asiento, si es una van, como dices tú, no es un asiento salón cama, espacioso. Entonces, todo eso te influye para claro. Esto que fue, a la larga, el partido hasta ahora, la mayor diferencia de puntos en lo que va del campeonato. Fueron 58 puntos de diferencia. No hay otro partido que haya tenido más diferencia que ese. El segundo
el otro
partido...
Fue Leones con...
Con CEP.
50 puntos de diferencia.
Así es. Y además, para Español de Osorno fue el partido con más puntos. Fue el partido de un solo equipo con más puntos en el campeonato, superando un partido de Ancud de 109, pero que había sido con alargue, si mal no recuerdo. Y agrégale a eso que el partido, como partido, fue uno de los con mayor porcentaje de conversión de todo el campeonato. Pero básicamente mérito de Osorno, porque es el que hizo los 110 puntos con un 62% de conversión. Agrego último dato ya para cerrar esto, para dejarlo de lado. Es el segundo mayor registro de porcentaje de conversión del campeonato después de un partido de Puerto Varas por ahí con un 62%.
Ese partido que mencionabas tú fue el de Ancud con Puerto Varas, 109-81, sí. El 28 de enero de este año.
Claro, y ese fue el otro que tenía el registro de Ancud con 109 puntos, que era superado ahora en un partido sin alargue por Español de Osorno. 24 puntos para Máximo González, que obviamente MVP. Aprovechó, fue el MVP, aprovecho digo, porque normalmente él no tiene tantos minutos como los que tuvo en este partido, son 24 puntos, aunque jugó casi 20 minutos nada más, porque repartió muchísimo en los minutos, obviamente, el equipo de Español de Osorno. 22 puntos también para Arnold Luis en 20 minutos jugados. Y en el caso de ese Puerto Montt, 13 puntos para Camilo Torres en un equipo que obviamente se ve complicado por esto, porque no le viene muy bien a su lucha, aunque tiene ese partido con Puerto Varas que ganó, que me parece que lo pone ahí con alguna...
Un comodín.
Que claro, que en el caso de Neruda se la ve la gana Vancouver, y hay que ver, hay que sacar cuentas ahí.
Hay un dato que no tenemos acá en la pauta. Y es que Máximo González hizo 100% efectividad.
Ahí está. Claro, 12 de 12. Lo que sí dice Cristian Opitz es que Máximo González hizo el mismo nivel de partido cuando jugó contra el mismo equipo en
Puerto Varas.
Claro, jugó 28, pero no fue el mismo nivel de partido. Hizo 28 minutos Ese partido lo ganó Osorno por 75-57. Hizo 28 minutos, 8 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 3 de 4 de campo. Además, 2 robos y una tapa. No es que haya hecho un mal partido, porque de hecho, si uno mira, por ejemplo, los puntos, fue su máxima de puntos hasta...
Uno de los mejores, pero este fue el...
Es otra cosa.
Un dato extra, fue el primer MVP U23 que he hecho en Español Osorno.
Mire usted.
Partido lleno de datazos.
Datos ahí, pero... Dato elevate. Ya, ganó Español Osorno finalmente 110-52, ganó los dos partidos de este fin de semana. Quiero aprovechar la instancia. Yo no sé si escuchará este podcast ahora, pero yo le quiero mandar un saludo muy, muy cariñoso a Marcelo Macías, porque la verdad es que, y se lo escribí personalmente, tuvo siempre, más allá del resultado, más allá de cualquier momento, tuvo siempre mucha gentileza cuando fue requerido para una entrevista, al menos de mi parte, así que le mando un gran saludo a Marcelo Macías, el ahora ex entrenador de Español de Osorno.
Sí, muchos cariños, un abrazo al profe, que nos despedimos durante el mismo jueves. Difícil despedida, 2 años trabajando juntos con el coach, así que un abrazo nomás y probablemente nos volveremos a encontrar en alguna oportunidad.
Porque el mundo es muy redondo. Oiga, sí. Las Ánimas le ganó 93-89 a Atlético Puerto Varas, un partido que pintaba para ser de un goleo impresionante, porque terminó con más de 100 puntos el primer tiempo combinado, 110 y algo puntos, no me acuerdo ya cuánto fue. Pero muy, muy apretado. Contra el mismo equipo de Puerto Varas que había perdido por 27 ante Español de Osorno el
viernes. Es rara esta liga, está muy buena.
Y eso lo hace muy, muy entretenido. Claro, Las Ánimas es un equipo más corto que Español de Osorno, ciertamente. Ofensivamente te diría que no está pasando por su mejor momento Cristian Amicucci en puntos, pero cuando uno mira eso, es también. Ahora, lo que. Su porcentaje de conversión sigue siendo altísimo, o sea, en rigor es que las pelotas pasan menos por él para resolver, o tiene menos él la última pelota, más que esté un poco fino. Porque por ahí escuchaba alguna molestia con el rendimiento de Cristian Amicucci, y a mí me parece que si es que está pasando la pelota por Raquín
Brown... Está cumpliendo otro rol, ¿no?
Está cumpliendo otro rol, pero Raquín Brown hace 30 puntos y Cristian Amicucci... De 5 que toma, igual en sexta 3 y que hace 6 puntos, me parece que está. Que no es problema. Si el equipo gane, me parece que poco de eso importa. A mí, yo sigo pensando.
¿Pero igual la cantidad de rebote?
Estuvo bajo. El partido de Cristian Amicucci fue bajo en general. Quizás contra Puerto Varas. Pero mete un tapón al final muy importante. O sea, es una jugada puntual, mete un tapón en la parte defensiva. A mí. Digan lo que quieran, pero a mí, si yo soy. Yo nunca voy a ser entrenador, lo aclaro, obviamente. Pero Amicucci siempre y mi equipo. O sea, mi equipo parte con Cristian Amicucci.
Díganlo bueno, que digan. Bien lo mencionabas tú, Raquín Brown con 32 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. También está Cristian Chopler con 15 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias. Y Jan Caraboni con 12 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia. Y también está Luis Mérida, que desde el banquillo convirtió en 15 oportunidades. 4 rebotes y 2 asistencias. En Atlético Puerto Varas, 29 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias para Nahuel Martínez. 16 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia para Gabriel Hermosillo. Fueron las mejores manos de Puerto Varas y de Las Ánimas respectivamente. Un partido que en el papel se ve bastante parejo.
Muy parejo. Muy importante, además... Esteban, porque para Las Ánimas no logró el objetivo que tenía, el objetivo mayor, no era que era quedarse con el desempate, pero obviamente en partidos entre sí, para dos rivales directos, era bien importante ganar al menos uno para Las Ánimas, y lo hizo y lo cerró finalmente bien. Pero me parece que cuando ellos miran cómo les fue a Puerto Varas el viernes, me imagino que les crece el diente para hacer algo más que esa diferencia de 4 puntos que finalmente no lograron. Pero gana 93-89 y queda, en caso de empatar en la tabla de posiciones, va a tener desempate favorable Puerto Varas. Lo que pasa es que ese posible empate de la tabla igual es complejo porque Puerto Varas perdió un partido con Puerto Montt, Puerto Varas perdió un partido con Sportivo Italiana, Me acuerdo, creo que por ahí también creo que perdió otro partido contra estos rivales que uno dice están abajo, no quiero equivocarme, pero que a ver, perdió un partido con Castro, perdió un partido con Católica, esos, y las ánimas de, eso, de ese tipo de partidos contra equipos que teóricamente están más abajo de la tabla, ha perdido con Católica, es cierto, pero el resto de los partidos que ha perdido, y ese partido con Puerto Varas, pero el resto de los partidos que ha perdido las ánimas son todos contra los rivales, contra los equipos de arriba, hasta ahora. Uh-huh. Entonces, tiene una pequeña ventajita ahí las ánimas, yo creo que es justamente lo que lo deja mejor aspectado de cara a ese a esa definición del quinto y sexto lugar, que es lo que está buscando justamente estos equipos, que es, entendiendo que hay cuatro equipos arriba, que es saltarse el play-in. Ese es el objetivo. Para las ánimas...
Entre el sexto y el séptimo puesto. O sea, entre el quinto y el séptimo
quinto
puesto.
Quinto y sexto. Quinto y sexto. Para saltarse el play-in, quinto y sexto.
Ah, tienes razón. Sí.
Y ese es el objetivo, creo, de las ánimas, Puerto Varas, Valdivia y Puente Alto. Te diría que ahí están los que están en la pelea. De esos cuatro, creo que el mejor aspectado es las ánimas.
Vamos a ver cómo se viene este final de campeonato que está aquí arde. Tenemos la semana de receso, ahí vamos a tener una hermosa tabla de posiciones, un poco más real a lo que hemos estado analizando la última semana, que la vamos a analizar ahora de igual forma, con Ancud, puntero con 34 puntos en 18 partidos jugados, segundo Español de Osorno con 33 en 19 partidos jugados, tercero Colegio de los Leones con 31 en 17 partidos jugados, tiene dos menos en comparación a Español de Osorno, por ejemplo. Cuarto, Las Ánimas con 31 puntos en 19 partidos. Quinto, la U de Conce.
Las Ánimas, el que está un poquito más arriba de lo que realmente debiera estar, porque tiene más partidos jugados que casi cualquier equipo, lo mismo que tiene Español.
Claro, tiene 12 ganados, 7 perdidos. La U de Conce en el quinto lugar con 29 puntos, 16 partidos jugados. Una U de Conce que cada vez que se actualiza la tabla está un poco más arriba en la tabla de posiciones. Si en esta se cerrara la tabla así como está, Valdivia en el sexto lugar clasificaría de forma directa a los playoffs con 26 puntos en 18 partidos jugados, y el play-in lo estarían disputando Atlético Puerto Varas en la séptima posición con 26 puntos en 18 partidos jugados, la Católica con 24 puntos en 18 partidos jugados en la octava posición. Noveno, Puente Alto con 23 puntos en 16 partidos jugados. Tiene mucho menos partidos jugados Puente Alto, por eso hay que ver muy bien cómo queda después de... Claro,
Puente Alto debe estar más arriba. Puente Alto debe estar más arriba que la Católica. Y Valdivia, Puerto Varas me parece que están ahí en una posición un poquito más real. Depende de cómo le vaya Puente Alto esta semana. Y Valdivia sí tiene de momento ventaja con Puerto Varas porque le ganó el partido entre ellos.
Cerraría el play-in Sepp Portomón con 23 puntos en 18 partidos jugados. Y ahí estaría Naviero Ulloa de Castro con 23 puntos en 17 partidos jugados de igual manera. Que Liceo Pablo Neruda, que en 17 partidos jugados tiene 21 puntos de la posición número 12. Y cerraría la tabla de posiciones en la posición número 13, Sportiva Italiana con 20 puntos. Eso sí, en 15 partidos jugados, y Española Talca en la última posición con 19 puntos en 16 partidos jugados. Claro, Sportiva Italiana tiene... debería subir.
Claro, si pierde los dos partidos que tiene que jugar esta semana, los que tiene pendiente, que es, pero no esta semana, tiene que jugar con Neruda y tiene que jugar con Valdivia, pero es el 24 de mayo el partido con 24 de abril, porque Valdivia va a aprovechar el viaje a jugar con Leones y Católica para hacer ese partido con...
Ah, buena.
Con Sportiva. Entonces van a hacer un viaje largo, en vez de hacer dos viajes, van a hacer un solo viaje largo para jugar esos partidos. Y claro, Sportiva juega, pero igual va a jugar con Puente Alto y con Pablo Neruda esta semana. O sea, tiene que jugar igual dos partidos para ponerse al día. Y según cómo vaya eso, podría ser, va a ser a lo menos Sportiva perdiendo los dos partidos 22 puntos. O sea, perdiendo los dos. Pero claro, Neruda también tiene que jugar partidos pendientes, uno esta semana, igual va a perder, aún perdiéndolo va a ser un punto más, aún perdiéndolo va a ser un punto más, eso quiero decir. Y Español de Talca, que también está abajo en la tabla, que es el último, igual tiene algunos partidos pendientes, entonces es mentirosa la tabla. Yo te diría que el que por ahí lo enreda, yo te diría, para lo que tú dijiste, por ahí del si el torneo terminara hoy, va a ser Navier Ulloa. Me parece que tendría que estar más arriba que ser Puerto Montt. Ese sería el gran cambio. Y Católica creo que está también un poco más arriba, pero de lo que debería estar. Pero me parece que Católica está para el play-in a estas alturas. Es pura especulación porque hay que ir viendo cómo se va a dar la tabla. Ya, vamos al ya lo que nos convoca, porque Elevate, que es especialista en diseño y creación de contenido digital, presenta el MVP de la semana. Y el MVP de la semana 10 de la Liga Nacional de Básquetbol es...
Con 31,5 puntos de valoración, el MVP de la semana es Juan Fontena.
Y en este caso debe ser la primera vez en todo el tiempo que llevamos hablando del MVP de la semana en que el jugador de mayor valoración promedio es el MVP. Porque otras veces hemos tenido jugadores de mayor valoración promedio, pero que no ganaron los dos partidos, que ganaron uno y uno y lo que usted quiera. Esta vez Juan Fontena, que hizo muy buen fin de semana, el partido con Valdivia y el partido con el equipo de Neruda, donde finalmente se convirtió en el MVP. Voy a revisar aquí los numeritos de Fontena en cuanto a sus números. 23 puntos, 7 rebotes, 9 de 9 de campo y 5 de 5 en tiros libres. Esto es muy importante para el tema del MVP porque la valoración te quita puntos cuando fallas.
Claro.
Y Fontena hizo 9 de 9 el primer partido con Valdivia e hizo 12 de 15. O sea, hizo un 11 de 24, perdón, 21 de 24 en todo el fin de semana. Una cosa francamente impresionante, el porcentaje de conversión de Fontena de un 88% el fin de semana.
Impresionante. Impresionante. El número que tiene Juan Fontena, uno de los mejores jugadores nacionales que tiene la liga actual, que había estado cumpliendo en estos partidos y de repente, ¡pum!, te aparece resolviendo partidos difíciles también.
Y se quedaron sin calificar para MVP porque también ganaron sus dos partidos y tuvieron altas valoraciones. Rakim Brown, Franco Morales, Arnold Luis y Luis Mérida, que ganaron sus dos partidos y también tuvieron altas valoraciones. Hay otros que solo jugaron un partido, porque Rocky Johnson, por ejemplo, hizo un muy buen partido ante Leones, pero no jugó el partido contra... porque estaba con alguna molestia el partido siguiente contra Católica. Así que, pero bien, Juan Fontena, felicidades Juan Fontena por ser el MVP Elevate de esta semana. Va a salir la gráfica prontamente ahí en las redes sociales de Balón Entre Dos.
Oye, pero estamos a 1 de abril grabando.
Sí, el mes que tuvo más partidos hasta ahora.
Sí.
Porque te acuerdas que los MVP del mes de las semanas anteriores, de los meses anteriores, fueron con 4 partidos. El de ahora va a ser con un mes completo de partidos.
De hecho, 9, si no me equivoco, ¿no?
El que tiene el reconocimiento al MVP del mes, Elevate, tiene 9 partidos. Y el MVP Elevate del mes de marzo es
Rukwes Johnson. ...25,3 puntos de valoración... ...8 victorias... ...una derrota para la Universidad de Concepción... ...23,7 puntos por partido... ...9 rebotes... ...en promedio por partido... ...1,2 asistencias... ...61% de tiros de campo... ...25 de triples... ...y 68 de tiros libres.
Él ha jugado solo en marzo... ...o sea, ni siquiera le podemos decir que... ...él en meses en que él ha jugado... ha sido MVP, porque él llegó...
De hecho, el MVP de febrero ya no está, ¿no?
El MVP de febrero fue Latius Mosley, sí, correcto.
Claro, ya no está.
Yeah. efectivamente, 20... A ver, y ha ido increciendo. Hizo 21 puntos en los dos primeros partidos contra Neruda y Valdivia. Después hizo 34 contra Puente Alto, un partido que en todo caso perdió su equipo. El único el que tiene ahí como perdido, él hizo 34 puntos, 10 rebotes. Ha hecho 4 dobles decenas en los 9 partidos que ha jugado, hizo un partido de 25 puntos y 16 rebotes ante Sportiva Italiana, que ha sido su máxima de rebotes en el torneo, y en su último partido ante Leones 30 puntos, 7 rebotes, 12 de 23 de campo. Roquez Johnson, si escucha este podcast, y si lo entiende, porque no sé si habla castellano, creo que no, pero si escuchara este podcast, felicidades, MVP del mes. Elévate.
Y la medalla de plata se queda a Franco Morales con 20.5 puntos de valoración en 7 partidos ganados, 1 perdido, al igual que Juan Fontena, que valoró también 18.3 puntos este mes.
Explicamos una vez más que el criterio para elegir el MVP del mes es el mismo que para el de la semana. Buscamos 10 candidatos, los 10 mejores promedios de valoración, sin importar la cantidad de partidos. Pero luego, de esos 10, elegimos al que tenga el... No elegimos necesariamente al de mayor valoración, sino al que tenga el mejor porcentaje de victorias y derrotas en esos partidos que jugó en el mes. Por eso es que Roquez Johnson, con 8-1, es el que tiene ese mayor porcentaje. Franco Morales, bueno, y Juan Fontena hicieron 7-1 en el promedio. Y, por ejemplo, Rakim Brown tenía un mejor promedio que Roquez Johnson, pero él tiene 7-3. 7 victorias, claro. 3 derrotas. Bajamos el tiempo, ¿ah? Bajamos el tiempo. Me parece que ese... todavía está un poquito largo. Pensé que iba a durar menos cuando íbamos ahí cerrando el día domingo en 30 minutos, pero bien.
Algo pasó en el camino.
Algo pasó que sonó largo. Pero bueno, que le vaya muy bien esta semana, don Esteban. Está produciendo. Está produciendo un podcast, otro capítulo para esta semana. Antes de perderlo por un tiempo, porque dijo que iba a estar estudiando, según él. Así que
Don Opitz,
que le vaya bien.
Nosotros tenemos capítulo morado esta semana, no vamos a adelantar nada, pero también viene un especial, porque tenemos que analizar la semana donde
no lo hemos visto, no lo hemos conversado de financieramente, eso no me lo han pagado, no me ha llegado a acuerdo con eso. No, sí, tenemos la otra semana, si Dios quiere, vamos a tener otra vez 2 capítulos, estamos agarrando el ritmo.
Sí, estamos retomando el ritmo después de unas ajetreadas vacaciones. Pero bueno, se viene la semana de ponerse al día de los equipos.
Ese sí va a ser corto, porque son 8 partidos, ¿no?
Sí, 8 partidos que vamos a tener para analizar, y también nos va a dar el paso para poder analizar seriamente para qué está cada equipo. Así que atentos a nuestras redes sociales, síguenos en @balonentre2 y también a nosotros en nuestras redes personales, @relatorcesoto, @stengarayeme. Así que, bueno, ya @chris.opitz también, que lo sigan al amigo.
¿Cómo es el de Cristian, que para anotarlo, que se me olvida siempre?
@ ¿Cómo? Ahora me olvidé.
déjeme buscar la pauta, acá está. @chris con H, CHR y .opitz con Z al final. ¿Ya? Ahí está.
Ahí está, muy bien.
Que esté muy bien. Chao. Hasta luego.